Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca.
La necesidad de hacer cambios. Amén.
Amén.
Bueno, vamos al libro de Números, capítulo 21, y en el libro de Actos, capítulo 16. Ok, en el número 21, vamos a empezar el versículo 4, hablando de aquí el pueblo de Israel. Versículo 2 dice: entonces Israel le hizo voto a Jehová y dijo: si entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová, ¿qué dice ahí? Oyó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyeles a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y el alma del pueblo fue, ¿qué dice ahí? Angustiada en el camino. Quiere decir que se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Yo creo que eso es lo peor que la persona puede hacer cuando su vida no está como debe estar. Es hablar contra Dios y contra el hombre que Dios ha puesto. Lo peor que puede hacer. Haga cualquier otra cosa, pero no haga eso. Haga cualquier otra cosa, pero no hable contra Dios y no hable contra el hombre que Dios puso ahí.
Amén.
Y dice: y habló el pueblo contra Dios y Moisés, porque ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Y Jehová envió en el pueblo, ¿qué dice ahí?
Serpientes
ardientes, y mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Vamos al libro de Actos, libro de Hechos.
Amén.
Libro de Actos, capítulo 16. Y versículo, vamos ahí en versículo 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía un espíritu, ¿qué?
Pitónico.
Nos salió delante, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, dada voces, diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo la verdad o mintiendo? ¿Cómo?
La verdad.
Diciendo la verdad. Sígame, hermano, sigamos en la lectura. ¿Estaba ella diciendo la verdad o mintiendo?
La verdad.
Los cuales nos enseñan el camino de salvación. ¿Es la verdad o mentiras?
La verdad.
Y esto hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Se volvió y le dijo al Espíritu, oiga bien, que ella estaba diciendo la verdad. Y a Pablo le desagradó, no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque Pablo sabía de que había un espíritu que tenía controlada a esta muchacha, diciendo la verdad. Había un espíritu que la había agarrado y tenía un espíritu de religión, como muchas personas tienen.
Amén.
Muchas personas se convierten en personas religiosas. Y esa religión lo que hace es, hace que las personas, entre comillas, digan la verdad, pero ya no suenan espirituales, suenan religiosos. Amén.
Amén.
Y eso trae desagrado. Porque ya no es algo de corazón, ya lo está diciendo con religiosidad. Y hay muchas personas que caen en esa trampa de religiosidad. Y dice aquí: y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos, y enseñan costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, pues somos romanos. Y concurrió la multitud contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, y los mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y los apretó y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los que estaban presos los oían, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta oportunidad de esta mañana. Gracias por darnos... Bueno, hermanos, la Biblia nos habla, y yo he predicado unos mensajes de este mismo contexto aquí, pero hoy quiero hablarles algo muy importante, porque estamos empezando, ya vamos a empezar un nuevo año, ya el nuevo año viene. Y créanme, hermanos, de que muchas personas, de que el año pasado empezaron con ganas de servir al Señor, al finalizando el año, ya las ganas se les acabaron, como decir, la gasolina se les acabó. Y algo tiene que pasar, para hacer cambios, algo tiene que hacer. Yo les digo a los hermanos muchas veces de que las personas que dicen, tengo calor, qué calor, ¿cierto? Y se mantienen diciendo, pero qué calor, pero no hacen nada para hacer el cambio. No hacen nada para cambiar esa situación. Porque si yo tengo calor y ya me da mucho calor, yo voy a hacer algo. Una de las cosas, voy y me baño. Otra de las cosas, cojo hielo y me pongo en la cabeza o me pongo en toda parte. Me pongo enfrente de un ventilador. Salgo y me hago debajo de un árbol. Hago algo para hacerle el cambio. Y lo que pasa es la razón por qué muchos siguen y continúan año tras año en su mismo estado y su condición, sea lo que sea, es porque no hacen esos cambios necesarios. Y usted tiene que hacer cambios en su vida. Cambios son buenos, son necesidad. Cambios es importante para la vida de las personas. La razón es que muchas personas están tan acostumbradas a vivir lo que están viviendo, o a estar, creen que esa es la forma como Dios quiere que ellos vivan, entonces no hacen los cambios necesarios. Amén. Entonces, vamos a leer aquí la palabra de Dios, donde dice, empezamos ahí en versículo 24, y dice, el cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, los puso en el último calabozo, y les apretó los pies en el cepo. Entonces voy a hablarles a ustedes hoy, mis hermanos, en los tiempos cuando usted se detiene, cuando usted se siente un prisionero. Y hay personas en esta vida, hermanos, estamos hablando de cristianos, estamos hablando del mundo, estamos hablando de los cristianos, que lo que pasa en sus vidas es que se convierten como prisioneros de cualquier situación, mayormente en la economía, mayormente. Y las personas, en vez de tratar de hacer un cambio, en vez de tratar de buscar a ese Dios que le da salud, el Dios que le trae la comida, el Dios que le da todo, en vez de buscar de Él en una forma real y verdadera y hacer sacrificios. Y cuando usted haga sacrificios en su vida y haga cambios en su vida, entonces Dios empieza a trabajar. Yo les dije a ustedes, hermanos, que yo hice un compromiso para decir, yo voy a dejar que el Señor haga algo con mi hijo. Y lo va a hacer. Porque yo hice un compromiso. Y ese compromiso, hermano, vino cambios en mi vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer esos cambios. Porque si no, usted va a continuar siendo el mismo prisionero día tras día, y el siguiente 2006 igual. Tarde o temprano, muchos se ven prisioneros. No se pueden mover, no pueden encontrar la salida. Y como muchas personas, hermano, la forma más fácil de salir es huyendo. Lo más fácil de cada persona, cuando encuentra un apretón en sus vidas, huye. Hay personas que ya se les llega todo en sus vidas y les llega tanta cosa que contemplan, no lo hicieron, pero contemplan. Contemplan tirarse de un puente. Tomar un veneno. Ese es el escape, la salida. Y Dios no nos ha hecho con esa clase de espíritu. Estamos hablando de los cristianos.
Amén.
El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu, el espíritu de Dios, pero el espíritu de Dios nos ha inyectado a nosotros con algo mucho mejor que eso, que se llama, la Biblia dice que somos más que vencedores. Y el que hace eso, o empieza a contemplarlo y lo empieza a suavizar ese pensamiento, está diciéndole a Dios: Dios, tú dijiste que yo soy más que vencedor, yo soy victorioso, pero la verdad no le creo, porque está preso y porque está atado. Y para unos las prisiones pueden ser salud, las prisiones pueden ser económicas, las prisiones pueden ser carnales, las prisiones pueden ser mundanas, cualquier otra cosa que lo puede apretar y lo sostiene ahí y no lo deja mover. Esa es la razón por qué hay muchas personas que no están, porque las prisiones de otras cosas son más importantes. Y no estoy enojado, tranquilo que no estoy enojado, eso no es el problema. Sabemos que en los tiempos de las ferias eso pasa, pero no debe pasar, porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Para unos, dice aquí en versículo 24, dice: y les apretó los pies en el cepo. Siempre hay algo que lo detiene, siempre hay algo que lo para. Detener es saber parar a alguien, dejándolo que no avance. Y ese cepo ahí que los pusieron a ellos, los pusieron en el calabozo más adentro, y los apretaron los pies y no podían moverse, no podían ir para ninguna parte. Aquí la Biblia nos muestra esto que les pasó a Pablo y a Silas, y el poder de esta prisión puede ser fatal para cualquiera. Amén. Esto que les hizo a ellos, aquí ellos estaban sirviendo a Dios, estaban predicando, y los agarraron, los llevaron a las prisiones y los pusieron en una cárcel bien al fondo, ahí en el calabozo, y le pusieron los pies y los apretaron, y ahí no podían moverse para ningún lugar. Quiere decir que los convirtieron en inválidos. Y eso es lo que pasa en la vida de muchas personas, se convierten en personas inválidas. Un inválido no puede ir a ninguna parte sin ayuda de otros o con una silla de rueda. Y hay personas que se convierten en cristianos inválidos, no pueden hacer nada. Algo los ha hecho inválidos. ¿Qué es lo que lo ha hecho usted inválido? ¿Por qué este año pasado, cuántas personas usted ganó para Cristo? Ese es el regalo más grande que Dios le ha dado a usted, aparte de la salvación. Le ha dado la forma de usted compartirle a alguien de Cristo y orar por esa persona. Amén. Entonces, lo que pasa es, hay cosas que lo convierten a usted y lo vuelven inválido. Hay personas que, o hombres y mujeres, que están presos en su propia mente pobre. Su mente pobre. ¿Usted sabe qué hace el pobre? ¿Alguien sabe qué es lo que el pobre hace? El pobre se mantiene quejando de su situación, pero no hace nada diferente para hacer cambiar. El pobre se mantiene renegando por su situación, pero no hace nada para cambiarlo. El pobre se mantiene alegando, pero nunca hace nada para cambiar. Se mantiene acusando a los otros. Cuando la persona tiene, oiga bien, escuche bien, cuando tiene una mente pobre. Yo el otro día alguien me estaba diciendo de eso y yo le dije, una mujer vino y le puso un perfume costoso al Señor. Valía mucho. Y le regó ese perfume a Jesús porque era una ofrenda que ella estaba dando y estaba dando lo mejor. Ella no estaba dando lo peor, estaba dando lo mejor que ella tenía. Como personas que Dios les da dinero y entonces el diezmo era 10,000, pero le dan apenas 2,000 y le dan eso. Es todo lo que le dan a Dios. Eso, una propina. La propina para parquear el carro. Tome. ¿Qué es la diferencia? No, la diferencia es que usted sabía que era esto, pero usted le dio esto. O aún no le dio nada. Entonces, hablando de... ¿Qué era la historia?
De la mujer del perfume.
¿Y qué pasó con la mujer del perfume?
Le era lo más valioso que tenía.
¿Le estaba dando qué?
Lo más valioso.
Lo que costaba más que ella tenía. Perfume. ¿Y qué hizo con ese perfume?
Se lo regó en
la cabeza de Jesús y empezó a hablar de toda parte. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Alguien me puede decir?
¿Qué
desperdicio? ¿Qué decir? ¿Usted por qué dio tanta cosa tan cara? Se la dio a Dios. A Jesús, ahí está. ¿Por qué se la dio? ¿Qué dijo Jesús? ¿Alguien me puede decir? Eso fue lo que yo le pregunté a la persona. Y vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué dijo Jesús?
Déjala
quieta. Exacto, déjela. Porque le habían dicho, oiga, mire, ¿qué es esto? Esto está muy costoso. Esto lo podemos vender y lo podemos vender y llevarle a los pobres. Eso es lo que dijeron ellos. La gente siempre está pensando en eso. Llevarse a los pobres. ¿Y qué Jesús dijo qué? Déjala quieta. ¿Y qué más dijo? Espere. ¿Qué más dijo? Dice, los pobres, usted los va a tener. Siempre van a estar. ¿Y sabe por qué Jesús dijo eso? Porque la mentalidad de las personas siempre va a ser una mentalidad negativa. Pobreza tiene que ver con escasez. Y escasez no es nada más de dinero o de casa o porque vive en un lugar o un extracto diferente. Escasez tiene que ver de que la persona es hueca, vacía. No tiene nada que entregar o regalar o dar. Y esa es la razón por qué las personas, muchos no les llegan las bendiciones por medio de que no dan nada a nadie. No entregan nada, quieren todo para acá, pero nunca dan nada. Y cuando lo van a través de otras personas. No vale. Y por eso, la vida de la persona se convierte en un pobre, siempre mendigando. Deme. Y Dios no lo hizo en esa forma, mis queridos hermanos. Dios no hizo para que nosotros estemos como un mendigo pidiendo, poniéndonos la mano así afuera, deme. Es dar. Y cuando usted empieza a dar, Dios bendice esa forma, Dios bendice su actitud, Dios bendice su dinero, Dios bendice lo que usted tiene. Sí hay problemas, sí hay dificultades, pero ¿qué tiene que ver? Y usted vio que lo que pasó aquí, y ya voy llegándoles, porque aquí cogieron a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel, en el calabozo más adentro. Estaban predicando, estaban haciendo lo que es correcto y los tiraron en un calabozo. Y les apretaron los pies para que no los sigan. Y hay personas que se atan en su ignorancia.
se atan y pierden el ánimo, pierden el espíritu y entran en pánico, en terror, en crisis. ¿Es así o no es así?
Amén.
¿Por qué no va a la iglesia?
Es que las cosas que me están pasando a mí, usted no entiende.
Sí, pero Dios te entiende. Yo no entiendo, pero Dios sí lo entiende. Vaya donde él. Cuando usted llega a ese punto, mi querido hermano, y se siente detenido, así como Pablo aquí, así como Pablo se sintió detenido, amarrado, no tenía forma de salir. Y dice y habla aquí de algo que se llama el cepo. Y el cepo es un utensilio destinado a sujetar, a aprisionar algo o una trampa que lo mantiene amarrado. Y hay trampas que mantienen a las personas amarradas. Eso se llaman vicios. Nosotros decimos nada más que el único vicio es el del cigarrillo, o el único vicio es el del trago, o el único vicio es el de la droga. Pero hay personas que están, escuche bien, que están amarrados, viciosos, de otras cosas, aparte de que decir, vamos a decir que sea la droga o el licor, aparte de eso, no fuman, no toman, no hacen nada de eso, pero tienen vicios en su vida que los mantienen amarrados. Y no pueden continuar, no pueden avanzar, no avanza. Su vida espiritual es la misma de hace 10 años. Hace 5 años no gana una persona para Cristo. Oiga bien, hace 5 años no coge la Biblia y le muestra a alguien cómo ganar, cómo entregarse a Cristo, porque está amarrado en su vicio. El cepo de esta vida es lo que nos aprisiona, aprisiona nuestros pies, para que cada persona se convierta en un inválido. Estamos hablando de los cristianos. Yo veo este año que pasó, hemos tenido éxito en ciertas cosas. Hemos visto Dios trabajar en los corazones y en la vida de ciertas personas. Pero el mayor caso de este año ha sido un año donde yo les hice a todos los hermanos que escribieran, que escribieran en un papelito, antes de venirnos aquí, que escribieran en un papelito lo que usted quería que Dios trabajara en su vida. Y es un compromiso que hiciera. Y yo lo puse aquí los pusimos en este tablero y estaban ahí y volaron, pero no sé si los cogieron. Pero ahí estaban los compromisos que ustedes escribieron. Y los compromisos de los que deben de estar en estos asientos hoy, escribieron esos compromisos. Y Dios ve esos compromisos en serio. Él los ve en serio. Porque usted lo escribió y usted dijo, sí Señor, yo me comprometo a servir al Señor en mi iglesia, a traer gente para Cristo, a ganar almas para la vida, para la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que usted dijo y lo escribió y lo entregó. ¿Se acuerda? Y cuando usted lo entregó, nosotros oramos por esos compromisos y se lo pusimos ante el Señor. Señor, aquí están los compromisos de todos nosotros. Señor, te lo ponemos en tus manos, tú hagas lo que tienes que hacer con eso. Entonces, ahora ya vamos a hacer casi un año y a ver los compromisos. Porque ya llega el momento del cobro. Ya llega el momento de, ok, pague. Entonces, oiga bien, mis queridos hermanos, lo que pasa es que en estos tiempos nos apresiona. Los tiempos apresionan a las personas y el mundo está yendo para este lado y la mayoría de los cristianos están yendo en la misma dirección que el mundo está yendo. No hay nada diferente. El mundo no ve nada diferente en usted. ¿Para qué quiere cambiar?
¿Para qué va a ir a su iglesia si usted está igual como ellos? ¿Para qué? ¿Para qué va a ir a una iglesia sabiendo que el que me está invitando está en las mismas condiciones que yo estoy? No va a haber cambios. Pues van a decir, yo no quiero, ¿para qué yo voy? Usted está igual. Rumbiamos igual, tomamos igual, andamos en los mismos lugares igual. ¿Para qué voy a su iglesia? ¿Está haciéndole, cómo dicen, chorizos al diablo? ¿Eso es lo que dicen? Entonces, mis queridos hermanos, en nuestra vida hay condiciones limitaciones. Y no deja que nosotros continuemos. En el libro de 2 Timoteo capítulo 2, por favor, volteen ahí. 2 Timoteo capítulo 2. En versículo, empecemos en versículo 9. Dice, por el cual sufro trabajos como malhechor. En versículo 8, acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro trabajos. ¿Cuántos de ustedes sufren trabajos por el evangelio? Dice, como malhechor, hasta verme entre prisiones, más la palabra de Dios, ¿qué? No está presa. Eso es lo más rico que hay. Que la palabra de Dios nunca está presa. A pesar de las debilidades, los problemas, a pesar de todas las angustias, la palabra de Dios no está presa. Y si la palabra de Dios no está presa, entonces, mi querido hermano, usted no debe dejarse impresionar. No dejarse quedar en las prisiones. Debe haber libertad. Y aquí en el libro de Números, cuando empezamos, hermanos, en la dice la Biblia que el pueblo se desanimó. El pueblo estaba como dice ahí en Números, estaba qué, el alma estaba qué, angustiada. Y eso es lo que hace la persona cuando se desanima, se angustia, viven angustiados. Y como están desanimados, el ánimo es una situación efectiva o de emoción. Es un valor, es un empuje, es una energía, es una estimulación. Eso es lo que ánimo es. Por eso, cuando venimos a la iglesia, hermanos, no es para pelear con los hermanos, no es para argumentar de que dice la Biblia acá, que dice allá, es para animarlos. Es para animarlos, hermanos. Entonces, para ver qué, bueno, qué fue lo que dijo mal, qué fue la palabra de errónea que dijo. No busque los errores de los hermanos, anímelos que están pasando por problemas y angustias.
Amén. Para el hombre religioso, es que no lo dijo bien, políticamente no lo dijo bien conforme a la palabra de Dios.
Y de cáncer, y usted viene y le habla,
ay, mi hermana, es que usted no lo habló conforme al Señor.
Ella lo único que está tratando es de vivir. Y usted está pensando en su,
esa palabra no está escrita en la Biblia.
Anímela. Anímela, hermano. Dele ánimo. Inyéctele ánimo. Dele esa emoción de ánimo. Siga, hermano, adelante. Hermana, yo sé que está pasando por tiempos duros. Estamos orando por usted. Y nosotros nos comprometemos a orar por Tatiana, ¿sí o no?
Amén.
¿Usted no sabe lo que la gente está pasando en la vida? Usted no sabe lo que están pasando. Usted no sabe lo que están en su mente, en su hogar, su casa, su familia, el trabajo, donde esté pasando. Usted no sabe las cosas que están pasando. Alguien dijo, es que nadie sabe lo de nadie. Sí, es verdad, nadie sabe lo de nadie. Pero las personas creen que saben todo. Amén. Pero hermanos, gracias a Dios, que aunque Pablo, aquí en la Biblia, estamos en el versículo, estamos en el texto. Aunque Pablo cayó en una prisión, no se sintió prisionero. Aunque Pablo cayó en una situación donde estaba en un calabozo, no se sintió prisionero. Porque llegó el momento en su vida donde en ese tiempo que lo tiraron allá metido y lo encerraron, él no empezó a renegar, él no empezó a decir, mira que yo tengo la ley, está en mi casa, y mira que yo tengo los derechos, y venga con eso. No, él no dijo eso. Estaba ya metido allá en un calabozo, en tinieblas, oscuro, no se veía nada, y lo prisionaron ahí sus pies, y él no podía ver ni Silas ni Pablo. ¿Sí? La persona puede tener todas las herramientas, todo lo que pueda tener, pero si no tiene el ánimo, se siente detenido, por seguro que va a sentirse derrotado. ¿Estamos? ¿Sí? No reniegue. No reniegue. No reniegue. A mí me gusta cuando yo me monto en un taxi y le digo, ¿cómo va? ¿Cómo va el negocio de los taxis? Y hay unos que dicen, para el almuercito. Pero hay otros que dicen, bien, bien. Sí, señor, muy bien, gracias al Señor, muy bien. Y digo, este hombre es cristiano. Gracias al Señor. Oiga, hay que cambiar esa forma de hablar también. No digamos gracias a Dios tanto, digamos gracias al Señor, eso nos distingue. Todo el mundo dice gracias a Dios, digamos gracias al Señor. Y cuando tiempos están duros, no reniegue. Yo no digo a las personas, la mayoría de las personas que reniegan, aun cuando le está yendo bien, nunca dicen que le está yendo bien. Está yendo bien, ¿y cómo le va? ¡Ay! Pero nunca dicen, está pero buenísimo. Y lo que pasa es que no hemos aprendido a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Y cada palabra, sea lo que sea, cada palabra anima o desanima a otra persona. Cada palabra. Y si usted la dice con desánimo, usted le va a inyectar desánimo a esa persona. Usted dígalo con ánimo. Inyecta la alegría, el ánimo que usted necesita para darle a esa persona, porque esa persona necesitaba escuchar esas palabras últimas de ánimo. Adelante. Amén. No reniegue. No maldiga sus circunstancias. No maldiga las circunstancias. Otra vez, volvamos otra vez al pobre. El pobre continuando siendo pobre porque se mantiene renegando de las circunstancias donde está. ¿Usted se acuerda el nombre de la en Bethesda, el cómo se llama el pozo ese, la fuente en Bethesda era, ¿no?
Sí,
¿en Bethesda?
El estanque
de Bethesda, sí. ¿Usted sabe qué pasó ahí? Cuando Jesús vino y le preguntó a él, ¿quiere ser sano? Como él estaba tan rodeado de tantos enfermos quejándose a todo momento, él también se quejó. Y cuando la salud llegó donde él y le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre no dijo sí. El hombre dijo, pues a ver, vea, venga, le digo, señor, venga, le digo lo que está pasando. Lo que está pasando es de que yo hace 30 años estoy aquí metido, esperando. Y hace 30 años estoy esperando, y cada vez que yo voy allá a meterme, cuando el ángel baja y me remueve el agua, alguien me gana. Siempre alguien me gana. Yo soy un perdedor. Porque alguien me gana siempre. Y su mente por 30 años fue un perdedor. No ganaba, nunca. Que su mente, su mentalidad, su mente era únicamente renegando. Mi condición, enfermo, mire cómo estoy, nadie me ayuda. Nadie me ayuda, ¿no es lo que dijo ese? ¿Eso no fue lo que dijo? ¿Que no tengo ningún hombre que me ayude? Nadie me ayuda. No tengo a nadie. Renegaba. Y por 30 años no tuvo nada. Y llegó la salud, llegó la salvación enfrente de él. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y yo, pues es que miren, lo que pasa es que tengo un hombre que me lleve allá. Y Jesús no le estaba diciendo eso. Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y ¿sabe lo que Dios quiere para usted en el 2016? Es de que usted sea sano.
Amén.
Sí. tire todo esa negativismo a un lado, tire todo eso que reniega y se mantiene en pobreza mental. Y a pobreza mental lo mantiene en pobreza en total. Y nunca progresa. No progresa. El otro día estábamos hablando y alguien me estaba diciendo de que los diezmos, que era la comida y que yo no sé qué y esto y lo otro y que era pura comida, que era siempre comida. Yo le dije, y es tan raro de que Jesús estando en el Antiguo Testamento, porque los diezmos eran una obligación, no son ahora, no, los diezmos no son obligación ahora, para que sepan, ¿no? Se saben eso, ¿cierto? Sí, amén. Y en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, porque antes de la ley, que era Abraham, que el que empezó los diezmos, tampoco era obligación, fue de voluntad. Entonces, en el tiempo de Moisés se convirtió en ley. Bueno, entonces, me dice un hombre, me estaba diciendo el otro día que era pura comida, 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 comida. Y yo le dije, bueno, y Jesús, también comida, comida. Y le dije, ¿verdad? ¿Y para qué tenía un tesorero? Jesús andaba con un tesorero. ¿O no? El que cargaba la bolsa. Pues no era tan buena gente, pero lo tenía. Y ese hombre que era el tesorero, que era el de la contabilidad, porque eso es lo que es, contabilidad, y él llevaba la bolsa, a ellos recibían dinero. Y ellos necesitaban dinero porque ellos necesitaban viajar y viajaban y mantenían andando aquí, andando allá, y ellos tenían que comer. Jesús no hacía milagros a todo momento. Tenían que ir a comprar la comida. Entonces, lo que pasa, mis queridos hermanos, es que las personas ven estas cosas del Señor y la ven como algo místico. Cuando Dios quiere es que usted sea real. Ponga sus pies en la tierra. No reniegue de gracias. Agradezca por todas las cosas que llegan en su vida, aún las malas. Dele gracias. Agradezcalo de corazón. No maldiga las circunstancias. Considere las oportunidades que Dios tiene. Entonces, aquí estaba Pablo. Cuando las personas ven, se encuentran en una situación como Pablo, ellos empiezan, cuando están allá en las prisiones más adentro, se desmayan, se desaniman, voltean del camino, empiezan a hablar y hablan. Hay personas que no están en esta iglesia y hablan de lo que pasó hace 20 años en esta iglesia, o 15 años, o 12 años, o 10 años. Hablan. Cuando una persona empieza a hablar de eso, ¿sabe lo que yo hago? Venga, le digo lo que usted haga. Salga corriendo como que si lo van a robar. Salga corriendo. Porque esa persona lo que está haciendo es poniéndole su ponzoña en usted. Usted se está dejando. Está cogiendo una jeringa y le está diciendo, venga, le digo lo que pasó hace 10 años. Y usted dice, oh, ¿verdad? ¿Cómo así? Y, sí, así es. Y le está entrando la ponzoña en sus venas y usted queda mal. Porque alguien que tiene la ponzoña, alguien que se mantiene renegando, alguien que tiene mente pobre, alguien que mantiene arrastrándose, ¿sí? Como la serpiente arrastrándose, y se mantiene arrastrando, le inyecta ponzoña en usted de maldición para que usted se ponga como ellos. Yo salgo corriendo. Al otro día alguien me iba a decir algo y yo sabía dónde venía. Le dije, pare ahí. No, yo no quiero saber. No quiero saber. Déjeme en paz. Déjeme quieto. Yo estoy bien. Yo no quiero ser como usted. Lleno de ponzoña. Muchos cuando ven las prisiones más adentro se desmayan, se desaniman. Entonces ahí empieza a gobernar en su vida la derrota. Usted se convierte en una persona derrotada el resto de la vida. Yo conozco, en Estados Unidos, yo conozco personas que han entrado en un estado de algo que pasó en sus vidas, algo que pasó en la iglesia o no sé. Y en vez de perdonar y olvidar y seguir, se quedaron ahí, estancados. Y se quedaron en ese estanco de Bethesda por 30 años. Pero muchos, muchos entraron al estanco de Bethesda y se quedaron ahí, no entraron a las aguas para ser sanos, sino que quedaron afuera alrededor y muchos allí murieron. Yo conozco una señora en Estados Unidos que ella tenía esa ponzoña que le había picado tanto y ella se dejó llevar por eso y ya la señora ya era de 20, 30 años o algo así, estaba en la iglesia y su cara se le veía la amargura que ella tenía, la amargura en su cara. La ponzoña la picó, se dejó picar. Sí, porque lo que pasa, hermano, es que hay veces cuando esas ponzoñas nos pican, vaya y compre, como la chiquingüina, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Chiquingüina. Vaya y compre el R3, ese bueno, R3. Compre algo que saque eso de su cuerpo porque usted no lo necesita en su vida. Y cualquier persona en su vida que le llegue a usted y que usted escuche un poquitico que suene como que si fuera algo de chisme, dígale, ya vengo, voy a ir al baño, váyase, escápese, corra, huya, no se quede ahí, porque lo va a convertir a usted en esa misma persona, porque ellos están derrotados, ellos están desanimados, ellos están en una condición de amargura y tienen raíz de amargura y entonces sus vidas son esas y todo el tiempo hablan de lo que pasó hace 20, 30 años. Todo el tiempo. No han olvidado, no han perdonado. No peleé contra el cepo. Venga, le digo lo que Pablo y Silas hicieron. Y ya vamos a acabar. Vamos al libro de Hechos, ahí en Actos, capítulo 16. Amén. Y versículo 25 dice: mas a medianoche, ¿qué hicieron ahí? Orando, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Hermano, ¿sabe qué hicieron ellos? Dijeron, pues ya estamos aquí, hermano, vamos a orar y a cantar. Y la oración y los cánticos se fueron a través de esos corredores y se escuchó a través de toda la prisión. ¿Por qué esos hombres están así tan felices? Ellos no son los que lo pusieron por allá, bien adentro en el calabozo. ¿Por qué están cantando? Porque ellos empezaron a volar más arriba de sus problemas. Porque ellos sabían de que ellos en ese momento ellos no podían hacer absolutamente nada en su situación estaba. Y dijeron, pues vamos a orar y vamos a cantar. Y vamos a gozarnos en el Señor. Porque, hey, así es la vida. Y cuando le llegan problemas en su vida y las prisiones y el cepo que viene y los amarre y los agarre y los aprisione, hermano, no es momento de quejarse. No es momento de decir, ay Dios, ¿por qué? Momento de orar y levantar sus manos y cante con todo el gozo. Y cántele al Señor. Amén. Cántele. Estos hombres aquí lo que ellos hicieron fue en versículo 25 dice la Biblia, más a medianoche, esperaron hasta la medianoche para hacer esto, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces fue recibido de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones todos se soltaron. Oiga, hermanos, cuando usted cambia su actitud, cambia su forma de pensar, cambia de la derrota, cambia de los problemas que está pasando, y los cambia y los convierte en algo de bendición y de gozo y de agradecimiento al Señor, entonces Dios le abre puertas.
Amén.
Puertas suyas están cerradas porque usted lo único que está haciendo es haciendo como el hombre que está allá en el estanco, allá por 30 años se haya metido. Ahí Pablo, un día nada más. Y Dios ya le abrió puertas. ¿Usted quiere puertas abiertas en su vida? Empiece a agradecerle a Dios, empiece a gozarse en Cristo, empiece a alabarlo y decirle: Señor, gracias, qué rico, Señor, a través de las dificultades, los problemas que usted está pasando, a través de esos momentos. No reniegue, no le diga a la gente, quede callado. Arrodíllese, venga, métase en el cuarto y háblele al Padre que está en los cielos, en el secreto, hable con Él. No le diga a todo el mundo su problema. Venga, le doy un muy buen consejo. A nadie le importa. No le importa. A nadie le importan sus problemas. Usted les dice y les dice, pero adentro están diciendo, ¿qué me importa? En cierta forma, porque ¿qué van a hacer? No van a poder hacer nada de sus problemas. Yo por eso no le digo a la gente de mis problemas, yo no digo nada. Porque usted no puede hacer nada. Aún adentro usted está diciendo, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué el pastor me está diciendo eso? Y la verdad, a nadie le importa. A Dios sí. Entonces dígale a Dios sus problemas. Mire, mis queridos hermanos, de estos versículos he sacado como 7 mensajes. ¿Sabe por qué uno puede sacar mensajes de estas cosas como esto? Porque esto es una realidad en las vidas de las personas. Esto no es algo que yo estoy leyendo nada más. Esto es algo que es una realidad. El ser humano se desanima con cualquier cosita. Especialmente los cristianos se desaniman así. Así. Cuando hay dificultades, se desaniman, se van. Pero oiga bien, escuche bien. Cuando usted quiere ser una persona de éxito en Dios, usted no se desanima con cualquier cosa. Usted no se desanima cuando llega el primer problema o la primera dificultad. Usted antes dice, pone sus pies así bien puestos, así como el hombre que defendió el terreno de lentejas, ¿sí se acuerda ese? ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerda ese que cogió y empezó a pelear y que cuando acabó de pelear la espada le quedó pegada? ¿Se acuerda?
Sí, amén.
Que peleó tanto, peleó todo el día. Eso era... Y no, aquí nadie se... Aquí este es mi terreno. Este es el terreno de nuestra tribu. Este es de nosotros. Y él solito. Cortando cabezas. Peleando por su terreno. Cuando pasan dificultades en su vida, asiente... Y ponga como unas garras y bien profundo y dice, de aquí nadie me va a mover. Para la gloria de Dios yo sigo adelante. Ah, que fulano de tal se fue. Que fulano de tal no quiso volver. Yo voy a orar por él y yo continúo. Yo oro y sigo, oro y sigo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Use ese cepo, mis hermanos, de prisión, para estimular e inspirar a las personas. Use ese tiempo. Use esos problemas que están pasando en su vida para usted animarse aún más. Empiece de nuevo. Empiece de nuevo. Ahora, 2016, Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Otro año. Otro año que le va a dar a usted. Ahorita, el primero de enero, créame que van a haber personas que yo he visto, que han pasado enfrente de mí, que en el primero de enero no van a estar en esta vida. Y dígale: Señor, Señor, yo quiero este año, tú me das vida, yo quiero servirte, yo quiero ser bendición para otras personas. Señor, yo quiero ser bendición para otros hombres y mujeres y familias y niños y niñas.
para que tengamos una escuela dominical, porque no lo hay. Para que tengamos una reunión de jóvenes, que tengan más de uno o dos, porque no lo hay. Para que tengamos reuniones de damas, para que tengan reunión de parejas, para que tengan reunión de los varones, porque, oiga, hermanos, créame que cada uno tiene que aportar un granito. Y el granito se empieza no nada más en decir, sí, yo voy a la iglesia el domingo. No, el granito se empieza es cuando usted lo pone de lleno, a totalmente. Y si hay problemas, está bien, esa es parte de la vida. Esa es parte de la vida. Usa el cepo. Las personas nos pueden encadenar, así como a Pablo lo encadenaron. Nos pueden aprisionar, nos pueden meter en la cárcel. Pero quiere decirles, mis queridos hermanos, que nunca, nunca, nunca podrán apretar su espíritu. Nunca podrán encadenar su espíritu. Nunca podrán, pueden burlarse de usted, pueden señalarlo. La oposición viene contra usted. Hay que tener valor. Yo no entiendo, como siempre lo he dicho, yo no entiendo a los políticos. Ellos son mejor que los cristianos, hay veces. De los políticos hablan de todo, contra todo, sacan hasta historias falsas de ellos y ellos siguen. Ellos siguen. Ellos tienen una misión para cumplir. Y nosotros, Dios nos ha dado una misión para cumplir. Y créanme, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Dios me ha dado a mí una misión para cumplir, sea aquí o sea en cualquier otra parte. La misión la cumplo. Y Dios lo ha puesto a usted aquí para que usted cumpla esa misión. Cúmplala. No corra, no huya. Cúmplala. No deje que lo coja el cepo y lo agarre. Pelea hasta la última gota. De duro. Escuche, obedezca y actúe. Esa es la razón porque yo les puse la fórmula acá. Por 5 meses les puse esa fórmula. Esa fórmula trabaja. 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 Si usted lo hace, la fórmula trabaja. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor.
Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura la puede tocar. Esa roca es Cristo, todo improviso puede resolver.